El secretario de Estado John Kerry reitera disposición de Estados Unidos a dialogar con Venezuela. Estados Unidos emplaza unidades navales en la costa de Yemen. Y la Casa Blanca manifiesta preocupación por sentencia contra expresidente egipcio Mohamed Morsi.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos consolida una nueva forma de relacionarse con el hemisferio.
Este es el mercado más grande jamás creado en la historia de la humanidad y está a la espera de ser aprovechado.
John Kerry se refiere a la integración energética y ella es la materialización que busca Estados Unidos en el hemisferio justo en el momento en que se consolida, como lo describió el secretario de Estado, una nueva era de colaboración en el continente. Así se dirigió el jefe de la diplomacia estadounidense al auditorio anual que convoca el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado, y que reúne a empresarios del hemisferio y el cuerpo diplomático acreditado en Washington.
Entonces, así como el cambio climático representa para Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe una amenaza común, la necesidad de desarrollar energías seguras y sostenibles es una oportunidad compartida y es una oportunidad para tomar las decisiones correctas.
Pero según el secretario de Estado, nada de esta integración será posible sin reconciliación. Reconciliación que Estados Unidos trabaja en tres frentes. El primero, en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Y estamos comprometidos a seguir adelante con el camino de normalizar las relaciones. Este nuevo camino se basa en la convicción de que la mejor forma de promover los intereses y los valores de Estados Unidos, al mismo tiempo que promovemos mayores libertades y oportunidades para el pueblo cubano, es exactamente como lo estamos haciendo.
Venezuela es un acercamiento sobre el cual la administración Obama también busca avanzar, a pesar de las dificultades por las que pasa la relación binacional.
Y Estados Unidos permanece abierto para superar nuestras diferencias en un intento por encontrar áreas de entendimiento común.
El tercer pilar es el respaldo irrestricto del gobierno estadounidense al proceso de paz en Colombia.
Aquí en Estados Unidos haremos todo lo posible para que Colombia logre la paz.
Estos también son los fundamentos sobre los cuales el gobierno estadounidense busca consolidar, con varios países del hemisferio, la vinculación a la Alianza Transpacífica y el desarrollo de la Iniciativa de Prosperidad para los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, aseguró que el gobierno estadounidense respalda la idea del presidente colombiano Juan Manuel Santos de poner plazos a las negociaciones de paz con las FARC al considerar que hay urgencia para culminar el proceso y no para prolongarlo. En una entrevista con la agencia EFE, Jacobson reaccionó a la afirmación de Santos de que hay que poner plazos al proceso de paz afectado, como se sabe, ahora por el ataque perpetrado el pasado miércoles por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el suroeste del país, donde perecieron 11 soldados. El vicecanciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, manifestó optimismo de que pueda anunciarse un cese el fuego en Yemen en las próximas horas, una señal de que estarían llevándose a cabo esfuerzos diplomáticos para poner fin a casi un mes de bombardeos sauditas contra los Houthi en Yemen. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a las declaraciones del canciller iraní. Ciertamente esperamos y tenemos la esperanza de que un cese el fuego pueda ser anunciado tan pronto como sea posible, en vista de que eso es lo que hay que hacer en el terreno, pero en realidad no tengo ningún pronóstico al respecto. Por otro lado, la Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó el Pentágono. Harf explicó la misión que cumplirán dichas unidades navales. Quiero ser muy clara para que nadie tenga la impresión equivocada de que ellos, los barcos, no están ahí para interceptar unidades iraníes o cosas como esas. El propósito de movilizarlos es garantizar que las rutas de navegación se mantengan abiertas y seguras. Puedo decir que hubo información errónea y confusión sobre esto y reitero que quiero ser muy clara y sé que ellos en el Departamento de Defensa también hablaron sobre esto. De manera que el propósito de este desplazamiento no tiene nada que ver con barcos iraníes. La Armada envió el pasado domingo el portaaviones Theodore Roosevelt y el crucero escolta Normandy desde el Golfo en el Mar Arábigo. Mohamed Morsi, expresidente egipcio y líder de la Hermandad Musulmana, fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de manifestantes en diciembre de 2012, casi tres años después de convertirse en el primer mandatario elegido libremente en Egipto. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, se refirió al tema. Estados Unidos manifiesta su preocupación por estas sentencias. Todos los egipcios, sin importar su afiliación política, tienen derecho a recibir un tratamiento justo e igualitario ante la ley, incluyendo el total respeto a su derecho al debido proceso. En estos momentos, no tendremos un extenso comentario al respecto hasta que tengamos la oportunidad de revisar el veredicto y las bases de dicha decisión. La agencia Reuters informa que el dictamen es el primero contra Morsi, quien dice que está decidido a revertir lo que califica como un golpe militar en su contra en 2013, llevado adelante por el entonces jefe del ejército, ahora presidente, Abdel Fattah al-Sisi. Buenas noticias para el presidente Obama. Una nueva encuesta hecha por o elaborada por CNN y la compañía ORC. Los porcentajes de popularidad del presidente entran en una nueva fase positiva.
Según un sondeo llevado a cabo por CNN y ORC por primera vez desde mayo de 2013, una pequeña mayoría de los estadounidenses asegura que tiene una impresión positiva de la gestión actual del presidente Barack Obama. 48% de los encuestados aprueba el desempeño del mandatario, mientras que 47% desaprueba de él. Los porcentajes de popularidad han incrementado principalmente debido a la percepción de que la economía estadounidense está mejorando. La consulta muestra que 52% de los encuestados describe el panorama económico como muy bueno o bueno, al tiempo que 48% dice que la economía es muy mediocre o mediocre. Esta es la primera vez desde que Obama llegó a la Casa Blanca que una mayoría de la opinión pública estadounidense describe la economía como buena y no como mediocre. El presidente ha querido dejar claro en todo momento que la economía es una prioridad.
Una de mis resoluciones de Año Nuevo es asegurarnos que más estadounidenses aquí en Wayne, más estadounidenses en Michigan, más estadounidenses a lo largo de todo este grandioso país sientan que les está yendo mejor.
Los estadounidenses en la encuesta parecen mostrarse bastante entusiasmados con el futuro económico del país.
60% dice que espera que dentro de un año la economía esté bastante bien, mientras que solo 38% tiene una visión pesimista. Según expertos, los factores económicos tienen más peso que cualquier otro y pueden catapultar los índices de popularidad de un mandatario. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
10 países en el mundo se destacan por intolerancia contra periodistas independientes.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, publicó la lista de los 10 países con mayores restricciones y sanciones para los comunicadores, naciones donde se limita el acceso a Internet y los periodistas independientes terminan tras las rejas.
En el primer lugar de la lista se encuentra Eritrea, que es un país donde los periodistas, el país de África con mayor número de periodistas encarcelados, 23.
De acuerdo al CPJ, 200 periodistas han sido arrestados a nivel mundial tan solo este año. Muchos de ellos en países como China, Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam y Cuba.
Cuba, que en las dos ediciones anteriores donde compilamos esta lista, estaba en lugares más arriba. Ahora ha venido declinando. Esto tiene que ver con mejoras significativas que se han producido en Cuba.
A pesar de la presencia de Cuba en la lista, el CPJ asegura haber visto cambios positivos que podrían eventualmente sacar al gobierno de Castro del grupo de 10 países que hacen parte de esta.
Vemos con algo muy positivo el hecho de que altas autoridades, ¿no?, incluyendo al presidente Castro, hayan alentado, ¿no?, a que los periodistas cubanos hagan un trabajo más crítico.
La URIA, sin embargo, indicó que aunque no son parte de esta lista, las condiciones para la prensa en Venezuela y Ecuador son cada vez más difíciles debido a las restricciones impuestas por sus gobiernos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I just felt that Arletta, the character that I play in Dixieland, written and directed by Hank Bedford.
La cantante Faith Hill no asistió este año a los premios de la Academia de Música Country porque el domingo estrenó su película Dixieland en el Festival de Cine Tribeca en Nueva York. La cinta es un drama que se desarrolla en Mississippi, donde Hill hace el papel de la madre de un ex convicto que sueña con una vida mejor. La cantante y actriz decía que su personaje es real y honesto y muy hermoso, aunque no se parece en nada a ella. La película fue escrita y dirigida por Hank Bedford y los protagonistas son Chris Sielka y Riley Keough, la nieta de Elvis Presley. El baterista de la banda AC/DC, Phil Rudd, se declaró culpable este martes en una corte de Nueva Zelanda de haber amenazado de muerte a un ex empleado. Rudd también reconoció otros cargos, posesión de metanfetamina y marihuana. Su abogado Craig Chalk, a quien escuchábamos, explicó que una airada llamada telefónica de su cliente el año pasado llevó a una orden policial de allanamiento por posesión de marihuana de uso personal y por un teléfono que apareció en casa de Rudd. Según la acusación, el artista se enojó el pasado agosto con varias personas y semanas después pidió a un socio que desapareciera a una persona prometiéndole dinero, una moto y uno de sus autos o una casa. El artista de 60 años podría ser condenado a 7 años de cárcel, aunque fue dejado en libertad bajo fianza. La sentencia fue fijada para junio. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet en la, la, la.
Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. 1, 2, 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Carlos Inda Coechea, quien es analista político y docente de ciencias políticas en la Universidad George Washington, acerca de los precandidatos demócratas y republicanos en el camino a las elecciones de 2016.
Bueno, hay un largo proceso de decantación por delante. Lo que es muy interesante es cómo los dos candidatos más probables, Hillary Clinton del lado republicano y como se acaba de decir, la única que ha anunciado su candidatura, y Hillary Clinton en el lado demócrata y Jeb Bush en el lado republicano, son considerados los candidatos más moderados y probablemente los de mayor probabilidad de ganar sus respectivas primarias. Y por ello, quizá por ello, las rivalidades que han emergido están en la extrema derecha y en la extrema izquierda. No se diga nada de Rand Paul, un libertario, digamos, de extrema derecha. Pero otros candidatos como y de mayor importancia en el sentido de la probabilidad de ser elegidos, como Scott, el gobernador de New Hampshire, es el gobernador de Wisconsin, uh-huh. que ha tenido una actuación muy reciente de confrontación de trabajadores y de sindicatos, ¿no? Y otros. Ciertamente el carisma de Marco Rubio va a darle algún tono a estas elecciones, aunque sus probabilidades no son muchas. Del lado demócrata es cierto que la única candidata anunciada es Hillary Clinton, pero todavía es importante prestar atención a por lo menos dos personas a su izquierda, Elizabeth Warren, que es parte de un movimiento de bases muy fuerte que quiere reclutarla para candidata, y Martin O'Malley. Ambos son personas para los que la postura y los logros de la administración Obama son insuficientes y no se proponen como una continuación, sino como un viraje a la izquierda frente al presidente Obama y ciertamente frente a Hillary Clinton.
Profesor, no sé si usted comparte esa sensación que mucha gente expresa, como que es demasiado temprano para una campaña electoral, o usted considera que es un buen tiempo para empezar.
Bueno, como materia de exposición pública es excesivo. Vamos a pasar 16 meses en este proceso de depuración. Asaltados por toda suerte de avisos publicitarios y de pequeñas y grandes controversias. Sin embargo, en la dinámica electoral de los Estados Unidos, y gracias a reciente legislación y decisiones de la Corte Suprema, los donantes, y los grandes donantes, son muy importantes. Y es frente a ellos que se lanzan estas candidaturas tempranas para ofrecer una credibilidad temprana que a su vez asegure una financiación sustantiva y haga posible llegar a la presidencia. Esta distorsión es lo que hace la elección tan larga y la depuración tan difícil.
Es cierto que los donantes se convierten en parte muy importante para los candidatos, pero también esto sucede con los votantes, porque las elecciones se ganan en las urnas, profesor Indacochea. El votante, el potencial votante, ¿no se cansará de un proceso que es tan prolongado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso es algo que ya ha ocurrido y que de alguna manera amenaza la calidad del proceso. Estamos frente a una situación en la que en los Estados Unidos el voto es voluntario, cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y eso lo que determina es que la decisión de ir a votar, esta decisión prepolítica, se toma también por cansancio. Y lo que eso puede hacer es disuadir a la gente de ir a las urnas, cosa que no es saludable para el proceso democrático.
El profesor Carlos Indacochea es analista político y docente en ciencias políticas en la Universidad George Washington.
Ahora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
He aquí algo muy original. Se les pidió a los estudiantes y también a los docentes de la Universidad de Occidente de Inglaterra utilizar un prototipo de urinal y donar orina para poder impulsar una celda de combustible microbiano y así generar electricidad.
Luego de unos tragos, la naturaleza inevitablemente llama. Pero científicos de la Universidad del Occidente de Inglaterra creen que la orina no es solo el resultado de ingerir líquidos, sino una potencial fuente de energía. Este prototipo de baño cosecha orina humana para generar energía y pronto se instalará en campos de refugiados.
Es una prueba en vivo para demostrar la tecnología de la celda de energía microbiana por un largo periodo de tiempo para ver cómo puede generar energía continua de la orina en tiempo real.
Los estudiantes masculinos utilizan el urinal, el cual transporta su orín por un conducto debajo del aparato. El líquido atraviesa una cascada continua de 288 celdas microbianas de combustible que almacenan microbios activos que se alimentan de la orina, convirtiéndola en electricidad para proveer energía a las luces del cubículo. El profesor Loanes Hieropoulos dice que la orina de los estudiantes proveerá una gran fuente de energía que pronto podrá mejorar la seguridad de la mujer en campos de refugiados que, a menudo, tienen zonas sanitarias pobremente iluminadas. Si la prueba es exitosa, estos urinales comenzarán a ser instalados en campos de refugiados. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Se dice que la basura de una persona es el tesoro de otra. Esa idea ayudó a inspirar un programa en San Francisco, California.
Estos artistas trabajan en un centro de reciclaje de una empresa llamada Recology, que forma parte de un programa de arte que dio inicio hace 25 años. La artista Mali recibe un estipendio por trabajar 4 meses en su proyecto, que incluye el uso de artículos seleccionados de basureros en San Francisco, California. La obra cuenta con botellas de plástico transformadas en estrellas colgantes con tubos de cartón, tela y otros materiales, las cuales son activadas con el flujo de aire y por bailarinas.
Al final va a ser una escultura neumática en movimiento que puede ser puesta en escena por un grupo de participantes. Así que va a ser una obra en grupo.
Lee dice que aprendió a reciclar de sus padres mientras crecía en China en la década de 1980, cuando el país era más pobre y más ahorrativo de lo que es hoy. Michael Arcega, otro de los artistas, trabaja con madera reciclada y cinturones de cuero viejo, todos rescatados de la basura. Arcega explica que Nacirema es americano, escrito al revés, y su obra, que se parece a una exhibición en un museo de cultura popular, refleja lo que la cultura americana despilfarra. Sin embargo, él dice que es un reto buscar entre la basura para encontrar materia prima. Pero sin duda, el proyecto muestra cómo un poco de imaginación puede transformar la basura de una persona en una obra de arte. Juan Pablo Sarruc, para La Voz Americana.
Muchos hablan del efecto positivo que tienen las mascotas en los seres humanos. Sin embargo, un nuevo informe podría poner en tela de juicio esa hipótesis.
Con hocicos húmedos y rabos que se menean, las mascotas son miembros de nuestra familia que brindan beneficios físicos y emocionales, comprobados científicamente. Pero un estudio sugiere que nuestras mascotas pueden portar infecciones potencialmente peligrosas para niños, ancianos y mujeres embarazadas. Las mordidas y los rasguños son las formas más comunes de exposición. Los pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos son especialmente susceptibles a desarrollar enfermedades severas. Los que significan más peligros son los reptiles, anfibios, animales exóticos y roedores, que pueden transmitir infecciones aún sin contacto directo. Así que, aunque los médicos no pregunten si tiene mascotas, he aquí unos consejos de sentido común. Lávese las manos apropiadamente. No aliente que sus mascotas le laman la cara o la boca. Evite los animales exóticos y póngase guantes protectores al limpiar jaulas. Y claro está, mantenga saludable a su animal, llevándolo al veterinario regularmente. Estos consejos mantendrán la salud de su mascota, la suya y la de su familia, en buen estado. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Senado de Estados Unidos alcanza un acuerdo bipartidista sobre el proyecto de ley contra trata de personas.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció este martes que finalmente se llegó a una resolución sobre el proyecto de ley contra la trata de personas. El legislador dijo que le alegra que exista una propuesta bipartidista que les permita completar la acción en esta importante legislación para así proveer ayuda a las víctimas que tanto la necesitan.
Propone un apoyo sin precedentes a las víctimas domésticas de la trata de personas.
El retraso se dio por un desacuerdo en el lenguaje utilizado en la ley que prevendría que fondos pudiesen ser utilizados por víctimas que busquen realizarse un aborto. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que reportes indican que se ha llegado a un acuerdo sobre el lenguaje utilizado en el proyecto de ley.
Aunque no hemos visto un acuerdo tangible, esperamos que después de que se apruebe la ley sobre la trata de personas, si el compromiso se mantiene, que el Senado gire finalmente su atención a la nominación de Loretta Lynch. Y aprovecho esta oportunidad para alentarlos una vez más, luego de 165 días de retraso, a que se avance lo más pronto posible en su confirmación.
El presidente Barack Obama expresó frustración sobre el retraso del Senado en la confirmación de la nueva secretaria de Justicia.
Enough. Suficiente. Hagan la votación de Loretta Lynch y confírmenla.
Por su parte, Mitch McConnell añadió que en el momento en que todos los detalles de la ley estén finiquitados, continuarán con la aprobación de la próxima secretaria de Justicia. Y esto espera que sea en los próximos 2 días. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Un hombre de Baltimore falleció a manos de oficiales de la policía. Los residentes se encuentran enfurecidos y a estas horas hay protestas en la ciudad vecina de Washington.
En este caso hay más preguntas que respuestas. Ni los videos de testigos explican qué provocó la muerte de Freddie Gray, un hombre negro de 25 años, que mientras se encontraba en custodia policial, sufrió una herida grave en la columna.
No teníamos pruebas, ni física ni videos o declaraciones de cualquier uso de fuerza. No había ninguna lesión corporal que hayamos visto ni tampoco fue evidente en la autopsia del señor Gray.
Garantizamos la transparencia y, como dijo la alcaldesa, responsabilidad.
Según las autoridades, el día del arresto, Gray se dio a la fuga cuando vio a los oficiales. Minutos después, accedió al arresto y le pusieron esposas al ver que se estaba enfureciendo. Gray fue colocado en una furgoneta donde reiteradamente pidió un inhalador y atención médica.
Sé que cuando el señor Gray fue colocado dentro de la furgoneta, él podía hablar, estaba molesto. Y cuando el señor Gray fue sacado de la furgoneta, no podía hablar ni podía respirar.
Gray, que sufrió graves heridas en la columna vertebral, falleció a los 7 días de haber sido detenido.
Ellos son responsables de lo que le sucedió porque sucedió bajo su custodia y bajo circunstancias extremadamente sospechosas.
La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, ha ordenado cambios incluyendo que cuando un detenido pida ayuda médica, se le otorgue lo más rápido posible. Hasta el momento, 6 oficiales de policía han sido suspendidos con pago. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles revela que el estado de Florida no trata bien a los trabajadores indocumentados.
El estudio asegura que Florida se suma a la lista de varios estados donde el trabajo y el empleo no benefician totalmente a los indocumentados.
Y cuando uno quiere protestar y decirle que le paguen, entonces ellos dicen, te vamos a llamar a migración. ¿Ya? Entonces uno se queda quieto porque no puede. Uno se siente como impotente, pues.
El estudio también analizó si la Florida u otros estados ayudan o desfavorecen a los trabajadores indocumentados, dándoles o negándoles licencias de conducir.
Hemos venido luchando por 4 años consecutivos y no hemos podido ni siquiera meter la propuesta de ley de las licencias de conducir en el Congreso para que se someta a discusión.
Los investigadores dieron a California la calificación más alta y a Ohio la más baja. Florida se ubicó en el medio de esta clasificación de estados que no trata bien a los trabajadores indocumentados.
Si en un estado no hay departamento de labor y no hay acceso al Medicaid porque el estado ha rehusado utilizar los fondos federales para aquellos, a un ciudadano le da un catarro y a un indocumentado le da neumonía.
Según el estudio, Florida ocupa también un sitio desfavorable entre los estados en donde la salud pública desfavorece a quienes carecen de documentos de trabajo.
Un inmigrante que se encuentre sin documentación en este país va a tener problemas para mantener el grado de salud psicológica y social.
Sin embargo, no todos son malas noticias para la población indocumentada de Florida, que se estima es de aproximadamente 1 millón de personas.
Y la Florida es uno de como una docena de estados que sí dan matrícula a los jóvenes indocumentados.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
El gremio de enfermería protagonizó una nueva protesta para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro mejoras en sus condiciones de trabajo. La compleja situación económica que atraviesa el país ha desatado escasez de medicinas e insumos básicos en hospitales públicos y a pesar de las reiteradas denuncias, el panorama ha empeorado. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, expuso a La Voz de América la situación que enfrentan a diario.
Las enfermeras y enfermeros en los hospitales públicos a lo ancho y largo del país no tenemos los insumos requeridos para poder cumplir con la sagrada misión de atender al usuario. Llegamos a situaciones tan críticas en las cuales ni siquiera tenemos cloro para poder desinfectar las unidades clínicas.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo. Y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general John Ellison, sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.